Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI. Seis de la tarde con 38 segundos que vamos a aprovechar también los vamos a aprovechar. Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Interfase, su programa especial en tecnología aquí en Radio Educación. Yo soy Laura Viadas y es un placer como cada semana que nos acompañe en esto que es el mejor aprovechamiento de todo lo que es la tecnología en nuestras vidas personales, nuestras vidas profesionales. Y por supuesto nuestros residentes expertos en cabina, quienes en realidad son los responsables de todo el contenido de este programa, el señor Ángel Buendía.
Mil gracias, Laura. Un saludo a todo el público en todos los lugares del continente y demás que nos escuchan.
Y el señor Felipe Barros.
Hola, Laura. Muy buenas tardes, Ángel, y por supuesto a todo el auditorio. Un gusto estar aquí nuevamente.
Un gusto y un tema interesantísimo. Incubadoras y aceleradoras de empresas de tecnología en México. Esto suena, entre otras cosas, suena muy, muy largo y también suena un poco quizás a lugar común. Es un poco un discurso que viene manejándose desde hace mucho tiempo, pero no a nivel de tecnología. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ir platicando. Estamos hablando de emprendedores, cualquier edad, siendo que tenga una buena idea un emprendedor, ¿hacia dónde tendría que dirigirse? Hay una cantidad de oficinas donde sí, venga usted, regrese mañana, traiga sus papeles, no los trae, bueno, ya si los trajo, es como ir a sacar la cédula o tratar de sacar el acta de nacimiento cuando uno nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ¿no? Más o menos, que nadie ha nacido fuera de la Ciudad de México. Bueno, ¿saben cuántos días le piden a uno para eso? No quieren saberlo. Entonces, es complicadísimo. Eso pasa cuando es en papel. ¿Qué pasa en la tecnología cuando es una comunicación mucho más directa? Bueno, ese es el tema del día de hoy. Señor Felipe Barús, que me puso un gesto tan extraño respecto a pedir las actas de nacimiento. No, no se pueden pedir por internet. No se pueden pedir por internet. Aunque parezca mentira, no se puede, señor Felipe Barros.
Son trámites sumamente complicados, en efecto. Y bueno, se supone que internet debería de ayudarnos a todos.
Yo también creía eso hasta la semana pasada que traté de mandar traer mis actas de nacimiento.
Pero vaya, en efecto, este asunto de las empresas y la tecnología y los Facebooks y los Twitters y todo esto que hemos venido hablando a lo largo de 3 años, de alguna manera se tiene que constituir en empresas, en entidades que a fin de cuentas generen formalmente un negocio, un servicio, un producto que se venda y genere negocio para quienes lo crearon. Ese es uno de los grandes objetivos de las empresas de tecnología.
Que es este gran puente del cual tanto tú, señor Felipe Barús, como tú, señor Ángel Buendía, habían hecho hincapié desde otras emisiones de otras temporadas, incluso de Interfaz. Este tránsito del uso de la tecnología en medios sociales, no solamente como un intercambio de amistoso o meramente de entretenimiento, sino pasar al siguiente escalón. Y el siguiente escalón es precisamente donde está la productividad. ¿Es correcto?
Correcto. De hecho, el producto per se de las redes sociales, como Facebook o Twitter y otras similares, es el intercambio de información, que para muchos no tiene costo, es gratuito el uso de estas herramientas. Sin embargo, como todos sabemos, a fin de cuentas son empresas y detrás de ello hay comercio, hay negocio, hay utilidades o pérdidas, ¿no? Vaya, se dan los casos.
Y ese es el tema. Lo que se puede dar como negocio.
La pregunta es, bueno, si yo tengo una idea como emprendedor, como estudiante, y no me refiero a edades, no está limitado a edades, pero si yo tengo una buena idea de tecnología o relacionada con la tecnología, ¿cómo convierto esta en un negocio, en algo productivo, en algo que cree valor para mí, para mis socios, para mis amigos y eventualmente para la sociedad y el país? Aquí debemos definir varias cosas. La primera pregunta es, ¿qué es una empresa, un emprendedor, una empresa emprendedora? Bueno, es alguien que tiene una idea y que quiere generar el negocio, ya lo definimos. Después requiero recursos. Estos recursos típicamente son capital, dinero, capital ya sea privado, capital público, etcétera, pero bueno, a fin de cuentas es dinero, y de ahí se desprenden otra serie de elementos, oficinas, recursos humanos.
Toda la logística.
Toda la logística que está involucrada en todo
esto. Es decir, el ABC de poder crear una empresa.
Correcto. Y bueno, y hay otra serie de elementos que en su momento podríamos definir si se requiere, pero lo importante es tener una idea, ¿Y cómo se la propongo a estos inversionistas?
Y tenemos un ejemplo vivo hoy aquí en la cabina.
Exactamente. Hoy invitamos a un muy buen amigo mío, el señor Sergio Romo. Él es socio fundador de una empresa, Investomex, es una empresa mexicana, y ellos a lo que se dedican es hacer primordialmente un fondo de inversión, un fondo de capital para emprendedores, y la idea es apoyar a las empresas que tienen buenas ideas, que son ideas sustentables, e idealmente crear un negocio relativo a la tecnología y crecer con ello. Así que, pues, bienvenido, Sergio, al programa.
Muchas gracias, Felipe. Sergio, que además es un señor muy joven, porque además esta presentación extraordinaria que ha hecho el señor Felipe Barús. Ahora, bueno, Sergio Romo es un hombre muy joven, lo cual me parece también muy interesante, porque es ese trabajo de la siguiente, ahora sí que el siguiente escalón. ¿Cómo nace todo este trabajo para, ya ha definido nuestro experto aquí en cabina, Felipe Barús, esta parte de la necesidad de convertir en empresas, de convertir grandes ideas en realidades?
Nace en... Yo el año pasado estaba viviendo en España y veía que el ecosistema de emprendedores en España y en Estados Unidos y en Europa en general era muy sólido, donde una persona o un grupo de personas como equipo podía tener una idea y le daban dinero para probarla, ¿no? A mí me parecía eso fabuloso. Me metí mucho a estudiar sobre el tema. Regresando a México con mi socio, le empiezo a meter el gusanito de invertir.
¿Y por qué no? ¿Y por qué no lo hacemos?
¿Por qué no invertimos en Internet? Hay una buena oportunidad. Hay un ecosistema que podemos ayudar a desarrollar. Y así es como empezó. No teníamos dinero de inversionistas
grandes
externos. No, externos.
Ni siquiera grandes.
Entonces externos. Teníamos nosotros algunas reservas de dinero y dijimos, pues vamos a probar, ¿no? En realidad, el trabajo de conocer el ecosistema, de conocer a los emprendedores, no requería grandes montos de capital. Y dijimos, y si sale una buena oportunidad, si vemos un emprendedor que nos convenza, pues realicemos una inversión, ¿no?
Perdón, en ese concepto, ¿a qué te refieres o qué debemos de entender como un ecosistema?
Un ecosistema es, en el tema del emprendimiento, es...
¿Un rastreo?
Es el conjunto de agentes que propician que el emprendimiento y que el desarrollo de ideas y el nacimiento de gente que tiene como una alternativa, que ese conjunto y el trabajo de todos esos agentes que tienen que estar envueltos genere precisamente esto, ¿no?
Creo, aquí la idea, corrígeme Sergio si me equivoco, de alguna manera hemos hecho cosas muy similares, pero la idea es lograr que todos los que estén involucrados en el negocio potencial o en el proyecto potencial trabajen con una sinergia y, bueno, se logren los objetivos, ¿no? Sergio habló de que el proyecto tiene que ser rentable y que nos convenza, esa fue la palabra que utilizaste. La pregunta es, bueno, ¿cómo me convence? ¿Qué significa me convenció este chavo
proyecto
que trae una idea?
Sí.
¿Qué implica ese convencimiento?
Después del rastreo que haces, ¿cómo te empiezan a convencer de los proyectos?
Es un tema totalmente personal. Realmente, al nivel de aceleradoras o de fondos de inversión de capital emprendedor, es como una aventura. Realmente es creer en el emprendedor y creer en el equipo detrás del emprendedor o del grupo de emprendedores. Y de verdad, muchas veces es un instinto, es creer en esa persona y realmente apoyarlo con nuestro conocimiento y con el network que podamos tener, apoyarlo a que esa idea se desarrolle o termine evolucionando en un proyecto interesante que posiblemente sea rentable en el futuro, ¿no?
Felipe Barros.
Yo creo que un factor fundamental, y aquí quisiera hacer otra definición en los proyectos emprendedores o en las nuevas ideas que se pretende se conviertan en proyectos, es el concepto de la propuesta de elevador, lo que en inglés se llama el elevator pitch. ¿Y qué significa eso? Bueno, básicamente es, si yo tengo una idea y quiero que alguien como Sergio o como la empresa de Sergio me apoyen para mi proyecto, tengo que escribir una propuesta que se la tengo que contar a Sergio en lo que tarda el elevador en subir de la planta baja de un edificio, del primer piso, al piso al que voy. No me puedo tardar más. Si en ese momento no convencí a ese potencial inversionista, a quien me va a dar ese capital, pues ya se amoló el asunto. Quiere decir que la idea no fue lo suficientemente atractiva y por ende no van a invertir en mí. Sergio comenta que hay un factor emocional donde a fin de cuentas crees en la persona, donde vas a invertir cierto dinero, ciertos recursos en ese proyecto. Si la persona no te cae bien, no tienes empatía, pues evidentemente no va a funcionar.
No vas a tener un buen negocio y eso es como en cualquier negocio.
Como en cualquier cosa, ¿no? Como en cualquier relación entre seres humanos. Sin embargo, está el factor de evaluar el proyecto. El proyecto tiene que ser viable, tiene que ser coherente, tener sentido. Y bueno, y ahí implica pues esta propuesta a la que me refiero, ¿no?
Tendría cuatro puntos el presentar una propuesta, que fuera clara, concisa.
Yo creo que a fin de cuentas, aquí puse en nuestro guión que fuera clara, que fuera concisa, concreta, documentada. ¿Qué refiero con documentada? Bueno, pues platícame cómo le vas a hacer, ¿no? ¿Cómo piensas llegar al objetivo de tu proyecto? Pero a fin de cuentas, esa propuesta de elevador, esa propuesta inicial, si quien te escucha, quien pretendes que invierta, no le interesa, pues ya.
Por muy bien planteada que esté, tampoco va a funcionar. Por favor, Sergio.
A mí me gusta mucho, ya después de un tiempo de que escuchas a tantas personas proponiéndote ideas, ya empiezas a detectar esto, ¿no? Y a mí como me gusta escuchar siempre es que me cuenten sobre un problema. Uh-huh.
¿Y cómo resolverlo?
¿Y cómo piensan solucionarlo? Porque realmente de los problemas que tenemos o de las cosas que nos incomodan es donde nacen las mejores ideas. Y es donde se puede innovar. Yo me imagino hace muchos años alguien se habrá preguntado, oye, ¿no estaría increíble poder platicar o poder llamarle a mi mamá estando en la calle, ¿no? Cuando no existían los celulares.
Ah, claro, pensando en cómo me comunicaría, sí. ¿Cómo le aviso a mi mamá que voy a llegar más tarde?
Exacto. Y así nos podemos ir... con mil ejemplos, ¿no? Internet, me encantaría estar comunicado constantemente con gente alrededor del mundo, o tener mayor acceso a información global. Todo ese tipo de problemas viene de personas que un día se despertaron y tenían un dolor de cabeza porque no podían llevar eso a cabo, y se pusieron a trabajar en eso para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, me gusta escuchar problemas, y me gusta escuchar posibilidades de solución, Y donde entra el instinto es donde, con esa empatía también, tú puedes ver si con esa persona, junto con ellos, porque
¿sí?
Como inversionista te conviertes también en un socio y trabajas con ellos de la mano a fin de juntos poder llevar este proyecto adelante.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Recuerde que estamos completamente en vivo aquí en Radio Educación, transmitiendo desde la Ciudad de México. Llámenos, comuníquese con nosotros. De cualquier forma, eso también nos ha dado la tecnología, afortunadamente, la manera de estar en contacto en tiempo real, en directo. Por teléfono 4155-1060, de aquí de la Ciudad de México, del interior de la República, alada sin costo 01800-080-1060. En Twitter, el señor Ángel Buendía, que está, por favor, que suene la danza de los elefantes. Muchísimas gracias. Diagonal 1060 Interfase, vía Twitter, o también en Facebook, Diagonal 1060 Interfase. Nuestro correo electrónico, interfase@radioeducacion.edu.mx. Una pausa y regresamos con el tema del día de hoy: incubadoras y aceleradoras de empresas de tecnología en México. Cuando un joven o más jóvenes, un grupo de jóvenes precisamente que se sienten emprendedores y que tienen una idea, cualquier idea buena relacionada con la tecnología, ya sea un programa, un sistema, un aparato, una forma de hacer algo de mejor manera con la ayuda de la tecnología, es común que esa persona piense, ¿cómo podría lograr hacer que esta idea se convierta en un exitoso negocio? En grandes ocasiones, ese emprendedor o ese innovador va a requerir ayuda, y ese es precisamente en donde entra el tema para generar estos espacios de incubadoras y aceleradoras de tecnología. Y continuamos en el tema el día de hoy. Ángel, buen día.
Sergio, un par de preguntas. Este es un tema que de primera instancia podría sonar como que muy remoto o muy lejano para la mayoría de los usuarios. Pero el hecho es de que muchas de las aplicaciones más conocidas y que utilizamos con más frecuencia en Internet surgieron de algo como lo que nos estás comentando. O sea, Instagram, el mismo Facebook, Twitter, Tumblr, todos ellos han pasado por una... por etapas como las que nos han, como las que nos has descrito, ¿no? De que llegaron con alguien y, oiga, tengo una idea para una aplicación para subir fotos a internet y poder compartirlas con mis amigos, ¿no? Es decir, esto no es tan, tan ajeno ni tiene consecuencias tan pequeñas como pudiéramos pensar. Pero también es un punto interesante el hecho de que todas estas empresas son compañías. Buscan, de alguna manera, hacer dinero. Y que, sin embargo, en internet eso no es tan sencillo. Parecería como que pues es algo dado, ¿no? Pero el hecho es de que no es así. El dichoso modelo de negocio que hemos mencionado aquí, Felipe y yo, muchas veces, pues a veces no es tan evidente, ¿no? Facebook hasta años después logró encontrar una manera de hacer dinero. Twitter apenas ahorita está averiguando cómo. Instagram y Tumblr, por ejemplo, pues hasta la fecha están debatiendo el... Tenemos un éxito en las manos, tenemos millones de usuarios, todos nos aman, pero pues ¿cómo hacemos dinero, no? ¿Cómo es ese procedimiento o esa evolución de una idea, una aplicación exitosa a una compañía rentable? Porque no son tres cosas idénticas, ¿no?
La clave está en la generación de valor, en mi opinión. Uh-huh. Cuando generas valor, eventualmente, la representación el dinero representa valor, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se genera valor, posteriormente o eventualmente se verá representado en dinero en algún momento.
Pero no es inmediato, eso es importante hacerlo.
Es muy importante. No siempre es inmediato. No toda la gente está dispuesta a invertir en proyectos que generen valor, que tal vez no tengan una monetización inmediata. El valor que Twitter, por ejemplo, genera es impresionante. Lo podemos constatar día a día. ¿Cuánto vale eso para ti? ¿Cuánto vale eso para el mundo?
¿Cómo le pones precio?
Digo, en los inversionistas en Estados Unidos le han puesto ya una evaluación de 10 billones de dólares. Entonces tú puedes darte una idea de que...
¿10 billones de los de 12 o de los 18 ceros?
De los de muchos ceros.
¡Muchos ceros! ¡Muchos!
12 a 18. Entonces tú te puedes dar una empresa que no vende, no significa que no valga.
Aparentemente, ¿no? Es decir, entonces, que no deje dinero.
Pero el tener conectado a todo un mundo manifestando sus ideas en tiempo real,
el valor que
¿cuánto
tiene
vale para ti, no?
Claro. Exacto. Y es curioso porque aquí ese valor para los inversionistas en Twitter, evidentemente es dinero, estamos hablando de dinero, pero para ti o para mí o para cualquier persona, el valor es simplemente la comunicación y la información que la tengo. Son diferentes formas de representar ese valor, ¿no?
Exacto. Entonces, la clave yo la veo en la generación de valor. Entonces, lo que yo diría que es el primer paso es realmente que tu idea y que tu problema y tu solución generen valor. Eventualmente...
Para alguien.
Para eso se está desarrollando un ecosistema en México que en muchos países ya existe, en el cual los diversos jugadores, entre ellos los inversionistas, los mismos emprendedores, descifrarán la manera en que ese valor se traduzca en billetes y en monedas y en lo que sea, ¿no?
Okay. Este es un tema que afortunadamente para México se ha desarrollado en los últimos, ¿qué será, Sergio? 1, 2, 3 años, ¿no? Tiene realmente muy poco tiempo, pero ya encontramos empresas que se dedican a promocionar otras empresas en esto de crear tecnología en diferentes modalidades, ¿no? Como inversionistas, como es el caso de Sergio y su empresa, y algunos otros que te pueden proveer una oficina, por ejemplo, para que trabajes ahí un rato en lo que desarrollas tu producto o tu servicio. Otros que te prestan o te facilitan o te rentan o te dan de alguna manera recursos humanos, programadores.
Intercambian contigo.
Sí, hay muchos esquemas, ¿no?, de ayudar, pero el chiste es que ya existen muchas empresas, o muchas tal vez es un poco exagerado, pero sí un buen número de empresas que están apoyando el desarrollo de tecnología y el esquema emprendedor en México. Desde las universidades, por supuesto, hasta empresas pues netamente privadas que se dedican a crear otras empresas de tecnología. A mí me gustaría que Sergio nos platicara uno de sus casos de éxito o tu caso de éxito preferido, Sergio. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Pues yo creo que para México un caso de éxito que creo que muy poca gente piensa sería quizás el y se me acaba de ocurrir ahorita, ¿eh? No sé toda la historia detrás, pero la invención, la tele a color, ¿no?, de Camarena.
Sí.
Digo, qué mayor caso de éxito, ¿no? Hoy lo vemos realmente como algo que generó valor. Ha tenido un impacto tan fuerte en todo el mundo. En todo el mundo se ven teles a color, ¿no?
Y cuando González Camarena hizo esa invención, desafortunadamente se fue a los Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, allá se desarrolló
¿Qué es lo que pasa mucho esa fuga, claro, de talentos en México, ¿no? Que es algo que también a mí me gustaría y es algo que yo busco un poco
evitar
que realmente que los mexicanos encuentren en México las condiciones ideales para trabajar y la generación de valor se quede aquí, ¿no?
Claro.
Como director general de Investomex, Sergio, ya en este tiempo, que además pareciera mucho, y sin embargo lo que sucede es que tú traías esta experiencia, como nos comentabas en el principio del programa, de España, y de ver cómo se estaban comportando este tipo de espacios ahora ya acá en México a partir de la creación de Investomex. ¿Qué pasa con las propuestas? ¿En qué momento empiezas tú ya a estar mucho más seguro de ti mismo, de estar invirtiendo bien? ¿Hay algún ejemplo de éxito que nos puedas platicar?
Sí, invertimos en una empresa que se llama miorden.com, que era un proyecto de un chavo que se llama Eduardo Musali. Era una plataforma para realizar pedidos de comida por internet. Y el proyecto nos gustó mucho, el chavo era muy trabajador, estaba muy comprometido, llevaba casi un año trabajando en su proyecto sin un sueldo. Nos gustó mucho la idea, el modelo de negocios era muy bonito, era muy sencillo. Por cada pedido hecho, la empresa se quedaba una comisión. Y fue muy interesante porque cuando invertimos vimos la oportunidad de realmente cambiar la forma en que se pedía la comida a domicilio, ¿no? Entonces hicimos esa inversión y algunos meses después tuvimos la suerte de recibir una oferta de compra por un grupo español, el grupo Sin Delantal, y miorden.com pasó a ser sindelantal.mx, y hoy en día es la plataforma en el DF se puede realizar este tipo de servicio
como tal. Entonces ahí estamos hablando de en pocos meses, es decir, porque también cuando pensamos en proyectos de largo aliento, de largo plazo, bueno, ¿cuántos son los largos plazos para alguien que está invirtiendo su idea, no, su creatividad, que no se desilusione como tal, ¿no? Que no se sienta coartado porque vaya a tardar mucho, porque probablemente así suene. Probablemente sí tarde, no sé, en este caso mencionabas específicamente este caso de éxito. Felicidades para ese caso de éxito. Felicidades para ustedes por haber tenido también, que es la cuestión visionaria, que bueno, eso lo comparten ambos expertos aquí en la cabina, el señor Felipe Barros y la señora Crevendía, si son visionarios como tal en la tecnología, porque además me parece que la tecnología solamente con visionarios camina, como estamos esperando. ¿Es correcto, Sam, también, verdad, señor Felipe Barús?
Híjole, pues yo creo que hay muchas opiniones al respecto, ¿no?
Que no son visionarios.
Pero bueno, vamos a dejarlo en detalle.
Vamos a dejarlo que sí son visionarios. No, lo que pasa es que al final esta apuesta, ¿quién apostaría por ti cuando eres un emprendedor joven? Este es un ejemplo, nada más me imagino, Sergio Romo, que tendrás otro par de buenos ejemplos que pudieses, de casos de éxito, en los cuales, pues bueno, sonaba bien, y como bien dijiste tú, ahí el instinto fue apostar a favor de. Primero tiene que apostar el creador, después tiene que apostar el que impulsa. Pero sí son al final de cuentas, desde el creador tiene que ser visionario, pasando por aquel que va a impulsar. Ángel, buen día, parece que tiene algo allá por Facebook.
De hecho, una pregunta. Ahorita, por ejemplo, mencionaste algo muy interesante. De toda esta cultura, porque en realidad sí podemos hablar de una cultura de... en inglés recibe el nombre de startups, por ejemplo, en California, particularmente en Silicon Valley, es casi toda una institución, ¿no? Se supone que es la meca de
Es un modus vivendi.
Exactamente, es un modus vivendi, y de hecho, literalmente ya hasta película hay al respecto. Certera o no, fidedigna o no, el hecho es de que ahí está. Y es como dices, es un estilo de vida, es toda una cultura. Que si nos asomamos a ciertos blogs, a ciertos sitios de tecnología, es mucho más evidente. Por ejemplo, TechCrunch y Mashable son famosos por la cobertura que se hace de todo eso. Pero ciertamente es un estilo de vida muy especial. En algún sentido no es para cualquiera. Implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho networking. Y por lo que estoy escuchando, en México también ya se están sembrando las semillas para que exista eso también. Si uno de nosotros quisiera empezar a participar, ¿a dónde podría ir o con quién tendría que contactar para empezar a involucrarse en esta cultura, en lo que está sucediendo aquí en México?
Hay varios jugadores ya que están realizando esto a un nivel de aceleración, que son realmente los héroes, porque son los que realizan las primeras inversiones en ideas, en equipos, ¿no? Entonces, están en el ecosistema fondos acelerados como Mexican VC, Blue Box, Startup Factory, Venture Institute, y creo que ya a ese nivel, si se me está yendo, creo, son los más presentes y los más activos. Sí.
¿Hay algún lugar, algún solo lugar donde podamos ver esta información? A reserva de que pongamos las cuentas individuales más tarde, hay así como que un sitio o...
No, pero ya va a haber, y justamente...
Ah, exacto.
Ya va a haber, estamos trabajando en un proyecto entre todos los agentes del ecosistema, estamos queriendo levantar un proyecto que se va a llamar Plan A, en el cual que la página, no va a decir la página porque si se meten ahorita no va a haber nada. Okay.
Está en construcción.
Pero esa es la idea, ¿no?
Pero la idea es que las personas entren a este sitio y vean todos los... Ah, está Guaira también, no lo mencioné. Guaira,
otra impulsora.
Una iniciativa de Telefónica, que es de Telefónica Movistar, uh-huh. Que es de las más fuertes. Y la idea de Plan A es... que realmente la gente desde las universidades tomen el emprendimiento como una opción real de vida, no como un plan un plan Z, claro. Cuando ya
no
te corrieron de todos
plan
los trabajos.
Al final de, claro. Tampoco, no, ni tampoco al final de la carrera, es decir, empezar a incubar tu propio plan desde el origen de tus estudios para hacerlo crecer hasta todo, un gran proyecto y poderlo llevar hacia el final, claro, de tu carrera.
Sí. Yo tengo también varias iniciativas que conozco para emprender, para emprendedoras, para dar apoyo a nuevos proyectos. Uno de ellos es invertir.mx, también es un nuevo proyecto per se. Y el objetivo es dar apoyo a nuevos proyectos de tecnología. En ese caso, si ustedes tienen proyectos nuevos, ideas nuevas que quieren se evalúen para potenciales negocios, pueden enviar una propuesta precisamente al correo electrónico propuestas@invertir.mx. La idea es analizar su idea y, bueno, ver qué tan viable es. Y también hay grupos que se reúnen inclusive cada cierto tiempo en cafés internet en la Ciudad de México. Puedo hablar de Tequila Valley, puedo hablar de Café de Altura, y hay otros tantos.
In Startup DF.
Y también.
Es un programa que nosotros en Investomex impulsamos.
Y casi se convierte como un club de amigos o de conocidos que tienen ideas y se empiezan a dar cuerda literalmente unos a otros. Pero a fin de cuentas salen proyectos muy interesantes.
Lo que se llaman estas grandes lluvias de ideas.
Exactamente.
Entonces, se pueden llegar a convertir en cataratas de ideas. Y yo tengo aquí una pregunta entre paréntesis. Entonces, también estamos pensando en que al ser un tipo de, digamos, empresa naciente, lo que son las incubadoras y aceleradoras, no están compitiendo. Es decir, en México todavía estamos viviendo en este momento en el cual se están aliando para poder impulsar, porque probablemente algunos de los proyectos no te sean atractivos a ti, por ejemplo, Sergio Romo, en tu caso, en Investomex, pero podrían serle atractivos a otra incubadora. Y tú no estás peleado tampoco con esa incubadora, por lo que planteabas ahora de esta página que está haciendo en construcción, que va a reunir de alguna manera. Ah, bien, ahora, en ese caso, pues, Sergio, ¿en dónde te pueden dejar los jóvenes que nos están escuchando, que tengan una muy buena idea, en dónde te pueden dejar su propuesta o cómo te pueden contactar?
Bueno, mi correo es sromo@investomex.com. O en el correo de Investomex, que es info@investomex.com.
Correcto. Todos estos datos están subiendo en tiempo real. Lo está subiendo es la danza del elefante que está haciendo Ángel Buendía en Twitter directamente o en Facebook. Ahora, yo también les propongo, si hay algún joven o no joven, digo, esas nos referimos a un joven porque está creando y crear siempre le da a uno juventud. En ese momento, por favor, en este momento piénselo, agar más o menos estructure y déjenoslo también, podemos por nosotros por medio de Facebook o por medio de Twitter. ¿Está bien, señor Felipe Barús?
Sí, por supuesto. De hecho, en este momento y en lo que termina el programa y probablemente después también vamos a poner en las páginas de Facebook y en Twitter de Interfase más datos y direcciones para que puedan conectarse, comunicarse y, bueno, obtener información al respecto.
Pues hay una propuesta para las grandes ideas que son finalmente los sueños de hoy, las realidades de mañana y pasado mañana. Sergio Romo, director general de Investomex, muchísimas gracias por habernos acompañado, por venir a contagiarnos además de esto que es emprender y lograr, porque sueños se escucha idílico. En realidad son proyectos y los proyectos se convierten en realidades. Señor Felipe Barús.
Pues no me resta más que agradecer al auditorio una vez más, el que nos escuchen en todo el continente y en otros lados más. Si tienen una buena idea, háganoslo saber y vemos qué podemos hacer con ella. Creo que es interesante y pues nos escuchamos la próxima
semana. La próxima semana. Señor Ángel, buen día.
Mil gracias a todos y pues hay muchas ideas, hay muchas cosas que todavía quedan por hacer. Alguien tiene que hacerlas. Así que nos vemos la próxima semana.
Nos vemos, nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias a Rosy Hernández. Señora, muchísimas gracias. Y a la señora Beatriz Villalpando, que me dan dos buenos tips para mis actas de nacimiento. Yo soy Laura Viadas. Les agradecemos el día de hoy su compañía. Por favor, continúen con nosotros en esto que es la programación especialmente dedicada para ustedes en Radio Educación. Nos encontramos la próxima semana. Interfase, jueves 6 en punto de la tarde. La tecnología al servicio de cada uno de nosotros.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.